avenidas, nuestras calles, nuestras plazas. Y comienza, bueno, pues ese día de los reencuentros, de los que están lejos, que vuelven, como dice la canción, a casa por Navidad. ¿Verdad, poeta de la vida, Paco Velázquez Barroso? Cuéntanos, ¿qué es diciembre para ti?
Hola, ¿cómo vamos? Pues sí, comienza ya diciembre y lo que significa en nuestras vidas, en nuestra familia, ya está el alumbrado en las calles, las canciones navideñas, los comercios iluminados, ambiente ya navideño a tope, sí. Pero hoy quiero reflexionar, dando una ojeada rápida al mes de diciembre, acerca de los curiosos días internacionales que existen en este mes. Desde siempre nos han llegado noticias de días mundiales raros, pero los que os voy a reaccionar a continuación, tiene. Vamos, que he tenido que leerlo dos veces para creérmelo. Pues ahí va. El día 2 de diciembre, el Día Mundial de la Fritura. ¡Hala! El día 4, Día Internacional del Cabernet Franc. El día 5 de diciembre, el Día Internacional del Ninja. Y también el Día Internacional de los Clubes Leo. 7 de diciembre, Día Mundial del Algodón de Azúcar. O Día del Orgullo Barroco. El 15, Día del Esperanto. El 17, Día del Jersey Navideño Feo. Anda. El día 19, Día Internacional del Emo. Que parece ser que es un estilo de música rock con una gran énfasis en la expresión emocional, que presenta algunos elementos característicos y códigos de vestimenta específicos, como ropa de color negro, los jeans ajustados, camiseta ajustada con nombre de bandas conocidas y cinturones tachonados. Pues el día 20, Día Internacional de la Camisa Arrugada. Anda. El día 22, Día Mundial del Termómetro. Y el 24, el día de Nochebuena, pues también se celebra el Día Mundial de las Natillas. El 29, un día después del... ya sabemos, de Día de Inocente, el Día Mundial del Pimentero. Y ya en noviembre hubo días raros o curiosos, como el día 8, Día Mundial sin Wi-Fi, el día 10, Día Mundial del Trabalengua, o también se celebraba el Día del Abrazo en Familia, el día 21, Día Mundial del Vestido, el 23 se celebraba el del Café Expreso, y el 24 de noviembre, el Día Mundial del Vino Tinto. Seguro que no te sorprende que se celebre el Día de la Madre o el Día de la Tierra, pero que no podías imaginar que hubiera un Día Mundial de la Gente Peculiar o un día dedicado al hijo de en medio. Pues sí, lo hay. Incluso existe el Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante, el 13 de febrero. Ahora bien, hay uno que me gusta en especial. Se celebra el 9 de marzo y es el Día Mundial de la Tortilla de Patata, como le gusta decir a Manoli. Yo diré la tortilla de papa. Y ahora viene bien un pincho de tortilla, ¿a que sí? Buenas tardes.
Esta es la radio más gaditana, la radio más nuestra, una radio centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, centrada en lo que más vale, la vida. Onda Cádiz Radio, 92.8.
Pues se le ha olvidado al poeta, ¿eh? Un tirón de oreja a nuestro Paco Velázquez Barroso, porque hoy es el Día Mundial del Futuro y se le ha olvidado, ¿eh? Eso tiene un poco de castigo. Hoy se conmemora este día importantísimo, una iniciativa que fue impulsada por la UNESCO para hacernos reflexionar sobre los retos, sobre las oportunidades que definirán el mundo y que legaremos a las próximas generaciones, amigos míos. Y para hablar de este tema tan importantísimo, tenemos con nosotros a dos grandes catedráticos de nuestra universidad. Tenemos por una parte a Bernabé Dorronsoro Díaz, que es catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería Informática y coordinador del Máster de Seguridad Informática. Querido amigo Bernabé, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Qué día más importante, Bernabé.
Sí, claro.
Importantísimo. Uy. Parece de ciencia ficción futurible, pero ya es una realidad muy grande. Ya es una realidad muy grande. Bueno, también tenemos con nosotros a otra querida amiga, que es Elisa Guerrero Vázquez. Es profesora titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Informática, secretaria del programa de doctorado en Ingeniería Informática.
Hola.
Con vosotros no hay quien pueda, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, intentando trabajar y estar desarrollando sistemas para el futuro.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en todo este tiempo que tenemos por delante. Ambos estáis investigando en distintos aspectos relacionados con la inteligencia artificial y pertenecéis a dos de los grupos de investigación dedicados al estudio de la inteligencia artificial de nuestra Universidad Gaditana, que tanto está haciendo, ¿no? Y en concreto, en este apartado, en el grupo Sistemas Inteligentes de Computación, que de eso nos hablan mucho los dos, pero sobre todo Elisa, y el grupo GOAL, que también nos lo especificaréis, ¿no? Que trabaja sobre métodos gráficos, optimización y aprendizaje, y está liderado por Bernabé. Bernabé, yo me pierdo en todas estas modernidades, ¿no? Y en todos estos avances tecnológicos. ¿Qué os parece si comenzamos hablando qué es exactamente eso, la inteligencia artificial?
Bueno, pues la inteligencia artificial podemos decir que es un campo de la ingeniería informática que se encarga del desarrollo de sistemas de computación para los cuales se necesita que realicen tareas con cierta inteligencia. Esa manera de medir esa inteligencia sería en sistemas para los que los humanos consideran que son tareas y razonamiento inteligente a la altura de los humanos. Entonces, ese tipo de tareas para resolver problemas pues incluyen la comprensión del lenguaje, la percepción, la comprensión del lenguaje natural, percepción visual, la toma de decisiones. En realidad podemos hablar de dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, que es la que se dedica a la resolución de un problema concreto.
Como por ejemplo,
un sistema de recomendación. Los sistemas que actualmente se utilizan en las plataformas de televisión utilizan los datos de entrada de todos los usuarios y a partir de las preferencias que tienen dichos usuarios y de las películas que eligen o los documentales, pues son capaces de generar nuevas recomendaciones para estos usuarios de forma personalizada. Entonces son tareas que se realizan de forma inteligente y muy concreta, pero que no son capaces de realizar otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, la cesta de la compra. Uh-huh. Para eso se tendría que desarrollar otro tipo de sistema. Y por otra parte tenemos la inteligencia artificial fuerte, que esta sí, su tarea principal es desarrollar un sistema que sea lo más parecido a la inteligencia humana. Estos sistemas que tratan de replicar... Estos sistemas que tratan de replicar en todos los aspectos a una inteligencia humana, incluso superarla, como hemos podido ver en todas las películas de ficción, pues ahí todavía estamos un poco más lejos. Si bien en la IA débil estamos desarrollando y consiguiendo mucho avance en poco tiempo, en la IA fuerte, pues sí, el reto es mayor y por tanto estamos todavía aún lejos de poder conseguirlo. Pero bueno, estamos en ello.
A mí me da miedo, ustedes que saben muchísimo más que la inmensa mayoría de nosotros, llegará ese momento de que la inteligencia artificial se apodere de la mentalidad, de los pensamientos y de los seres humanos.
Bueno, que se apodere
porque
de nosotros,
no creo. Todo lo que ha salido en las películas se ha hecho realidad y lo veíamos cuando éramos unos niños, ciencia ficción. Todo.
Sí, sí.
Es posible que llegue un momento en el que la inteligencia artificial llegue a la altura de la inteligencia humana. Esto se llama la singularidad. Y de hecho hay algunos investigadores reconocidos y tecnólogos que dicen que esto va a suceder y además que va a suceder tan pronto como en el 2029.
Eso está a la vuelta de la esquina, Bernabé.
Sí, pero bueno, eso es lo que dicen ellos, pero, que habrá que verlo.
¿Y cómo será ese mundo? ¿Cómo imagináis vosotros que estáis ahí, que sea ese mundo que ellos nos supere a nosotros? ¿Mandarán ellos?
No, bueno, serán herramientas que podamos utilizar en nuestro día a día, pero pues mucho más inteligentes de las que tenemos ahora.
En las herramientas,
sí. Sí, sí. Pero por sí mismo la inteligencia artificial ahora mismo no es inteligente. No es inteligente. O sea, hace poco estuve en el Congreso Español...
Espérate, explícamelo. Ahora mismo la inteligencia artificial no es inteligente, ¿eso cómo es?
Justo te iba a... Sí. Hace poco estuve en el Congreso Español de Informática. Allí sí. Habló uno de los... Un investigador reputado en español y definió a los modelos como ChatGPT o el Gemini de Google o el Copilot de Microsoft. Lo definió, me gustó mucho como lo dijo, un regurgitador de palabras. Estos modelos lo que hacen es aprender de una gran cantidad de datos, la memorizan, son capaces de memorizarla y luego utilizar muy bien esa información que han aprendido, ¿vale? Pero no hay inteligencia ahí. Entonces lo que hacen es, van soltando palabras y la siguiente palabra que van a decir va en función de las anteriores que han dicho. Entonces...
Para que tenga un sentido.
Claro, te forman textos y frases, ¿no?, coherentes y con sentido, pero ahí es muy difícil que pueda haber inteligencia, porque solo estás soltando palabras una detrás de otra en función de las palabras que ya has dicho. Pero la inteligencia es algo mucho más que eso.
Y lo que falta, mucha inteligencia, pero lo que falta, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento aquí, un perito informático judicial que tenemos, David Soto. Te traigo un experimento y había cogido mi voz. Y se lo había dado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial había hecho un programa.
Ajá. Sí, sí.
Un programa. Pero a esa voz, aunque era la mía, aunque parecía que era la mía no era, le faltaba emoción, le faltaba sentimiento. Había algo ahí frío, le faltaba algo.
¿Bernabé? Yo creo que todo eso lo están mejorando, ¿verdad?
Claro.
Sí, eso... que lo va a tener sentimiento también la inteligencia artificial.
Bueno, eso es otra cosa,
la emoción.
Que está por venir todavía.
La programación de...
Ay, me da mucho miedo, ¿eh?
La programación de emociones se está desarrollando desde, yo qué sé, desde los años 90, años 2000, se está investigando en el desarrollo de emociones. Y son sistemas bioinspirados en la naturaleza, como las redes neuronales, los algoritmos genéticos... Y todo ello lo que hacen es ir creando sistemas artificiales, pero que se le intenta simular esas emociones a través de la motivación y del aprendizaje por refuerzo. Es como aprenden un poco los bebés y las personas que no tienen un background van aprendiendo pues, en base a su experiencia y a los refuerzos positivos y negativos. Por los refuerzos positivos y negativos que se les da para que vayan desarrollando una tarea. Y ese tipo de programación de emociones se desarrolla y hay sistemas que sí, que lo simulan. Entonces, en tu caso, quizá todavía, porque son sintetizadores de voz, que quizá eso, la generación del diálogo que se produjo, le faltaba esa emoción. Pero probablemente en pocos años eso sí que lo vamos a ver rápidamente.
Se va a conseguir también, ¿no?
Se va a conseguir, por lo menos, engañarte a ti superficialmente. Por supuesto, esa máquina no va a tener conciencia, no va a tener emociones, pero sí puede simular...
Suplantar.
Simular en un momento dado y suplantar personalidades, por supuesto, que era temas también que hablábamos con lo de la ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Que ahí hay un gran problema de la suplantación de personalidades a través de la voz, de la imagen, y habrá que tener sistemas de detención de esas suplantaciones para poder evitarlo.
Bernabé y Elisa, bien utilizado como todo en la vida, tiene muchos beneficios. Vamos a empezar hablando hace muchísimos años, ya hace muchos años, ¿eh? Vinieron aquí cirujanos que estaban ya operando desde Nueva York por robot aquí en Cádiz, ¿no? En una clínica en Cádiz, le iba indicando perfectamente y iba al sitio, ¿no? O por ejemplo, una enfermedad, una persona que está enferma y le pone todos los datos y todo, un tratamiento perfecto, ¿no? Pero mal utilizado, ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Hombre, ahí...
¿Eso cómo va a ser vigilado? La ciberseguridad, ¿no? En toda la extensión de la palabra.
Bueno, la inteligencia artificial permite a los ciberdelincuentes no solo realizar ataques sistemáticos y masivos, o bien ataques o bien... engaños, ¿no?, o timos, sino que que también pueden utilizar estas herramientas para descubrir nuevas formas de hacer este tipo de engaño y las pueden utilizar para hacer su trabajo de una manera muy productiva, igual que la podemos hacer nosotros para hacerlo con otros fines más lícitos, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que usar para mejorar la productividad de nuestro trabajo, pero siempre con supervisión, porque por lo menos el nivel en el que estamos ahora mismo de inteligencia artificial necesita que supervisemos todos los resultados, las recomendaciones que nos dé, porque como ya he dicho, tiene una memoria y la información que dan va sobre en relación a la memoria con la que han aprendido. Si tú les preguntas algo que no han visto durante su aprendizaje, pues directamente es posible que se lo inventen y por eso necesitan una supervisión.
En toda la extensión de la palabra, ¿esa supervisión existe?
No, la supervisión la tiene que hacer el usuario.
¿El usuario?
Está utilizando el modelo de inteligencia artificial.
¿Y cómo se va a vigilar a los usuarios para que no traigan el mal a través de la inteligencia artificial al mundo y a todo lo que nos rodea en la sociedad? ¿Eso está ya comprobado? ¿Está ya...?
Esta mañana estaba escuchando una entrevista al director de la UCO, de la Guardia Civil, en el que decía que más del 90% de los delitos que se denuncian son ciberdelincuencia. O sea, más del 90%.
Más del 90%.
Y que cada año este número aumenta en el 30% más. O sea, que es un número muchísimo mayor a la delincuencia tradicional física a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, no das la cara, y es muy fácil intentar timar de manera sistemática a muchísima gente.
¿Y no hay ninguna forma de controlarlo, Bernabé? ¿Cualquier persona puede engañar?
Lo importante aquí es la concienciación, y en la sociedad yo creo que las empresas y las personas estamos ya concienciados que este es un problema grave, y otro es la educación, y ahí a lo mejor estamos todavía un poco más verdes. O sea, gestos tan sencillos como cuando entro en mi banco, cerrar sesión después, o en mi correo electrónico, cerrar sesión después, utilizar claves complejas que cuando nos las piden los sistemas decimos, vaya... No puede ser la misma clave que he utilizado los meses anteriores. Tiene que tener mayúsculas, admiraciones, números, no sé qué. Todo eso es para hacerlo mucho más seguro, porque si no es muy fácil que los ciberdelincuentes puedan entrar y acceder a nuestros datos. También la autentificación de doble factor, que ahora está, cada vez que pagas con tarjeta de internet tienes que ir a la app del banco, o cada vez que entras te logueas en el banco, en el correo, algo, necesitas meter un código. Sí. Pues eso todo es para intentar luchar contra esta tendencia.
Hombre, sí. Yo creo también eso, que a medida que se van encontrando los puntos vulnerables de alguna tecnología que se va desarrollando, al mismo tiempo también se están desarrollando soluciones para esas vulnerabilidades. Entonces yo creo que vamos ahí en un tándem entre los buenos, entre comillas, y los malos, entre comillas. Esperemos que ganemos lo bueno.
Ojalá, siempre, siempre, siempre desde pequeñito. Seguro. Ganaban los héroes, los buenos. Últimamente no tanto, en las películas y en muchas cosas, pero bueno, esperemos que volvamos, ¿no?, a los principios, a los valores de siempre. Bueno, hemos hablado de los beneficios, ¿no?, pero la inteligencia artificial, hace pocos días, te lo comentaba por teléfono, leía una noticia de que en Polonia, en una emisora de radio, habían despedido a todos los locutores. Y los locutores eran, en ese momento, robot, la inteligencia artificial. ¿Va a destruir muchos puestos de trabajo la inteligencia artificial, Bernabé?
Bueno, creo que algunos sí. Algunos los va a destruir. No sé si tanto como, o sea, tan pronto como ya, pero en poco tiempo va a destruir trabajos. Pero lo que va a ser, sobre todo, una herramienta que nos va a hacer mucho más productivos a nosotros en nuestro trabajo. Eso para mí es mucho más importante que los trabajos que pueda destruir. Y porque además la aparición de la inteligencia artificial va a crear nuevos trabajos, que ahora mismo no nos imaginamos, pero va a crear muchísimos trabajos. Y va a ser algo similar, desde mi punto de vista, a la revolución industrial. desaparecieron muchos trabajos, pero aparecieron otros, pues quizás sí, hasta mejores.
Es verdad. Uh-huh.
Y yo creo que estamos a la puerta de una revolución.
Reinventarnos, ¿no?
Que va a marcar la inteligencia artificial, uh-huh. Sí.
Claro, y tener tiempo para ser consciente, para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, con el ChatGPT ya tenemos que estar aprendiendo cómo incorporarlo, que es como un asistente que te puede ayudar en al nivel que está ahora. Te ayuda como en un primer paso, pero tú después tienes que seguir desarrollando. Son uh-huh. inteligencias artificiales generativas, pero que por supuesto tienen que estar sobre la supervisión del humano y del usuario final que las usa. Entonces, en ese aspecto sí que pues, van a colaborar con nosotros y tendremos que reinventar nuevos trabajos y nuevas, irán saliendo.
Avanzando.
Nuevas oportunidades.
En la vida, ¿no? Sí. Con los nuevos tiempos.
Claro, pero por ejemplo yo no creo, por lo menos de momento, que la inteligencia artificial vaya a ser capaz de encontrar soluciones a problemas nuevos que no conozca esa inteligencia artificial, uh-huh. que no haya aprendido. Por ejemplo, ahora mismo los modelos que hay, tú le das un problema de física o de matemáticas, si lo ha aprendido, lo ha visto durante su aprendizaje, te lo va a poder resolver y muy bien.
Pero si no.
Claro. O tú le dices, imagínate que tenemos el juego del ajedrez, donde los alfiles ahora se mueven y les cambia la posición, o sea, la forma en la que se mueven algunas de las piezas, ya no va a ser capaz de hacerte jugadas y de saber jugar.
Ya se vuelve un poquito loca, ¿no? Uh-huh. Claro, si le cambia los esquemas. ¿Cómo creéis que la inteligencia artificial puede evolucionar en los próximos años, más bien pronto que tarde?
Bueno, pues la inteligencia artificial está evolucionando a pasos agigantados, eso es indiscutible. Y ya hemos hablado del tema de la singularidad y de que algunos creen que muy pronto va a llegar a tener la capacidad intelectual que podamos tener nosotros. Y yo creo que va evolucionando hacia allá, sin duda. Para ello hace falta todavía un camino largo. Yo ya he dicho antes que en 2029 algunos predicen que vaya a suceder. Yo creo que los modelos actuales no pueden llegar ahí y va a haber que hacer nuevos desarrollos, nuevas tecnologías y es posible que lleve más tiempo. Pero es difícil saber porque evoluciona muy rápido, se mueve muchísimo.
Ha pasado agigantado, en 2029 está aquí, la vuelta de la esquina.
Sí, pero es que hace 2 años estos modelos de IA que están en boca de todo el mundo, nadie los conocía, casi que ni existían.
Uh-huh. Bueno, ¿y las nuevas aplicaciones de la IA en el futuro, Bernabé? A ver, ¿dónde las vamos a ver?
Es difícil saber, pero yo me imagino, por ejemplo, que tengamos todo un asistente virtual que sea como nuestro secretario con inteligencia, no como los que hay ahora, que dices, oye, Siri, dame una canción en la que no hay, y te la pones, que le puedas decir. A los que hay ahora mismo, tú les puedes hacer peticiones simples y ellos son capaces de hacerla, pero en el futuro tendremos todos un secretario que es digital, inteligente, que sea capaz de ser proactivo, no reactivo, uh-huh. sea capaz de proponerte a ti cosas,
adelantarse
a lo que, por ejemplo, para venir hoy aquí, ¿no? Pues un asistente me podría decir, pues a qué hora tengo que salir de la universidad, dónde puedo aparcar, qué ruta puedo seguir, eso ya está conseguido, pero también mi asistente podría comunicarse con el asistente de forma proactiva, con el asistente de Onda Cádiz, y decirle, pues a Bernabé le gusta estar en la sala a 24 grados, pues a Lisa a 23, uh-huh. y ese asistente pues establecerá una temperatura ambiente de confort agradable para todos. También ese asistente podría ser capaz de comunicarse con nuestros asistentes entre ellos para definir un guión de la entrevista o qué temas son más interesantes para la sociedad ahora mismo, uh-huh. hablar, ese tipo de cosas, o sea que sería algo como... Es un secretario a tu disposición, 24 horas al día, y todos tendríamos el nuestro. Uh-huh. No solo nosotros, sino también los edificios y todo.
Yo me estaba acordando de que la ciberseguridad, ¿no? De que en los electrodomésticos, que todos están conectados, los últimos modelos, ¿no? A las grandes tecnologías y que a través de ellos los delincuentes se pueden apropiar de todos nuestros datos, ¿no? A través de nuestro uh-huh. electrodoméstico, ¿eh? Es algo de verdad, ¿eh? Uh-huh. Grandioso. Bueno, el wifi de la televisión, ¿no? Tantas cosas, ¿no?
Sí, hay que se deben desarrollar políticas de control de los datos, de protección de esos datos, que ahora mismo sí que está en boga de todo y se está realizando un avance también importante ahí. Y habrá que controlar toda la transmisión de datos para que sea segura. Ahí sí que hay un igual punto vulnerable que hay que ir superando día a día.
¿Cómo es vuestro trabajo en la Universidad de Cádiz? Aparte de enseñar a los alumnos, ¿no?, que tenéis ambos, en esos laboratorios, investigando, avanzando, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Qué proyectos tenéis ahí en esos laboratorios de nuestra universidad? Contadme.
Pues bueno, en la Universidad de Cádiz hay una infinidad de proyectos. Todo el perfil de un profesor de universidad está asociado a su docencia, pero también a su parte de investigación. Es una de las tareas más importantes que tiene que desarrollar. En concreto, en mi caso, actualmente estamos liderando un proyecto con otra compañera en colaboración con el Hospital de Puerta del Mar, de aquí de Cádiz, y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y en este proyecto, pues, está relacionado con la salud. Lo que estamos haciendo es desarrollar técnicas de inteligencia artificial, técnicas avanzadas, para mejorar el diagnóstico que los médicos realizan. En este caso son pediatras que realizan sobre cráneos de bebés, de cráneos de neonatales. Y la idea es ayudarles en la toma de decisiones, en los diagnósticos que ellos hacen y mejorar esas imágenes que extraen de la ecografía, con resonancia magnética, y ayudarles en su diagnóstico. O incluso en algunos casos podríamos realizarle el diagnóstico de forma automatizada, que ellos solo tuvieran que validarlo, pero que con un 95%, 98% de fiabilidad, el diagnóstico que la inteligencia artificial le pueda suministrar, pues sea correcto.
¿Desde el vientre de la madre? ¿Cuando el niño está dentro del vientre de la madre?
Son ya cuando ellos han nacido y ya con ecografía de ellos de bebé recién nacido.
Y ponme algún ejemplo que se ha sabido a través de estos estudios
tan avanzados. Por supuesto, la clasificación de distintas patologías, saber si a través de los surcos que ellos estudiar, los surcos que ellos poseen en el cerebro, y determinar si tienen alguna patología. Alguna enfermedad.
Y prevenirlo antes de que suceda,
para,
¿no?,
prevenir ya en el tratamiento que ellos van a realizar.
Qué bueno, los avances, ¿eh? Los avances,
hasta,
qué bueno.
Hasta la Universidad de Cádiz.
Qué bueno. Bernabé, y tú, cuéntame cosas que haces en ese laboratorio de la UCA, en tu apartado tan, tan importantísimo.
Bueno, pues uno de los proyectos que tenemos, por ejemplo, se llama el proyecto IMOP, que es sobre movilidad sostenible. Está financiado también por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por fondos FEDER. Y lo que hacemos ahí es tratar de reducir las emisiones que se producen en el transporte en general, ¿no? Y pues abarcamos distintas patas dentro de este transporte. Uno es, por ejemplo, el transporte urbano, en el que proponemos el uso de vehículos híbridos enchufables, de forma que estos vehículos pueden utilizar el motor eléctrico o el motor de combustión en cualquier momento, cambiar de uno a otro, y nosotros intentamos utilizar una IA que decida en qué momento tiene que estar usando cada motor, de forma que las emisiones que se produzcan sean las menores posibles. Y esto, por ejemplo, lo hemos aplicado en todas las líneas de autobuses que hay que pasan por el centro de Barcelona, que son más de 70. Y con esta IA podemos reducir las emisiones diarias en más de 600 kilos de CO2.
¿Más de 600 kilos?
Sí. Claro, todo el centro de Barcelona es una superficie muy grande, pasan muchísimos autobuses con mucha frecuencia, 70 líneas, una frecuencia muy grande. Entonces, por pequeños ahorros que puedas conseguir, se traducen al día en ahorros muy grandes. Y también estamos aplicando el mismo concepto a transporte con camiones de gran tonelaje o incluso a vehículos privados. Entonces, si yo quiero ir de aquí a Madrid, el vehículo del GPS que tiene integrado sabe cuál es la ruta que voy a seguir, y él podría automáticamente ir cambiándome entre un motor u otro para que o bien mi viaje me cueste el menor dinero posible, o lo que estamos más interesados en nuestro proyecto, podamos realizar las menores emisiones posibles.
Qué bueno que de cosas se hace desde la UCA, ¿eh? Ya casi terminando, Bernabé, ya se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Desde la UCA, ya para concretarlo, ¿no? Y ya casi terminando, ¿qué se hace para mejorar la seguridad en base a lo que estamos hablando, la inteligencia artificial, aparte de lo que me acabas de contar?
Pues nosotros tenemos algunos proyectos relacionados. En uno, por ejemplo, lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial débil, como la que decía Elisa, muy específica, para analizar toda la información que pasa por las redes de ordenadores y de esta forma ser capaces de detectar cuando hay un patrón o está comenzando el patrón de algún ciberataque. Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, pues que consiste en que se mandan grandes cantidades de mensajes a un mismo servidor que no es capaz de procesarlos y cae. O, por ejemplo, intentar detectar o adivinar la clave de acceso a un sistema, pues eso también sería capaz de detectarlo y ser capaz de levantar una alarma. ¿Vale? Y luego también trabajamos en otro proyecto que es sobre ofuscación de software, de programas informáticos. Y tú me dirás que es la ofuscación, ¿no?
Claro, claro que sí. A ver.
La ofuscación consiste en hacer el código fuente de un programa ininteligible, que no podamos entenderlo. El código fuente del programa sabemos que es lo que un programador escribe cuando crea un programa. Entonces, si en muchos casos, por ejemplo en Internet, cuando navegamos, todo lo que es la información que se nos envía son programas en código abierto, se envía el código. Y para que se ejecute en nuestro ordenador. Entonces, hay muchas empresas que pueden estar interesadas en hacer ese código ilegible. Primero, para que no podamos ser capaces de copiar su código, porque sobre todo en informática, la propiedad intelectual de las empresas es un gran valor de las empresas. Y por otro lado, para que nadie pueda analizar ese código para identificar vulnerabilidades que permitan entrar en el sistema y robar datos o lo que sea. Entonces, para eso ofuscamos el código.
Madre mía, qué mundo. Más maravilloso, sí. Más maravilloso. Ahora sí, para los de hoy, brevemente, porque ya se nos ha ido. ¿Qué consejo podéis dar a alguien que quiera especializarse en algo tan importante como la ciberseguridad?
Bueno, primero que venga a la UCA, que venga a la Escuela Superior de Ingeniería y estudie Ingeniería Informática. Y a partir de ahí ya puede especializarse.
Claro, la ciberseguridad incluye muchos campos.
Que, por cierto, está cambiando mucho, sí, por claro, día, por minuto, ¿no?
Y hay que saber de todo, legislación, criptografía, redes, software, todo. Hay que saber de todo. Entonces, por suerte, en la UCA tenemos un máster en ciberseguridad, donde se tocan todos estos palos y donde los estudiantes salen con una formación muy completa y como prueba es que enseguida consiguen trabajo todos y se colocan muy bien en empresas porque es una profesión muy demandada ahora mismo.
Pues hoy es el Día Mundial del Futuro. ¿Con qué palabra terminarías, Elisa, pues, en este día tan importante?
Confianza y optimismo. En toda la parte de inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, sino al revés. Hay que adaptarse y utilizarla lo mejor posible.
¿Y Bernabé, cómo terminaría? ¿Cómo ve el futuro tan cercano?
No sé, yo también, como Elisa, yo la palabra es confianza. Hay que confiar en que los modelos que se desarrollen sean capaces de hacer actividades lícitas y no lo contrario. Y supervisión, yo creo que hace falta una gran supervisión, una legislación muy fuerte sobre todos estos modelos, que ya se está moviendo todo esto en Europa y es importantísimo.
Mira lo que decía Alan Turing, podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y muchísimas felicidades por todo cuanto hacéis desde nuestra grandiosa Universidad Gaditana. Un trabajo poco reconocido, ¿eh? Pero hay que salir afuera para darlo a conocer y saber qué se está haciendo en nuestra inmensa Universidad Gaditana en sus cuatro campus, ¿no? De la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias a los dos.
Feliz
día. Hasta siempre, ya sabéis dónde nos tenéis, ¿eh?
Muy bien.
Hasta siempre.
Gracias.
Sí, sí, a usted. Sí, a usted. Cuéntenos sus inquietudes, por si podemos ayudarles. Sus sugerencias, si tiene dudas sobre algún tema. Aporte su opinión, aquí, en su radio, en Onda Cádiz Radio. Intentaremos, con especialistas en cada tema, darle la solución que está buscando. No lo olvide, nosotros encantados de escucharle, encantados de ayudarle. Para que esta radio sea, de verdad, la radio más gaditana, la radio más de aquí, más nuestra. Hágala con nosotros, haga que esta sea de verdad la radio como usted la quiere, en el 92.8. No se olvide, Onda Cádiz Radio.
Puede que la definición de la palabra imparable sea contemplar un volcán en erupción. Esa situación es la madre de todas las catástrofes, lo primigenio del desastre natural y lo absolutamente inevitable. Ver un volcán apagado pero latente es contemplar a un monstruo gigante que está dormido, y esa calma es el contraste máximo de lo que significa su erupción, momento en el que todo se desata, las fuerzas oprimidas de la Tierra vuelan sueltas después de irse sumando sin reventar, hasta que ese cráter les da vía libre para hablar. Salen las mismas entrañas del planeta por ahí, y el fuego se hace dueño de todo. El humo semisólido invade el aire. El bramido casi apocalíptico acalla hasta al ser más potente, y la naturaleza pega un puñetazo irrebatible encima del suelo sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo. Los entornos de esa montaña de fuego sufren cambios drásticos, y lo construido por el humano es pasto fácil de los ríos de lava, haciendo de todo un paisaje que parece una maqueta construida a escala. Un volcán junto con uno de sus posibles hijos, el terremoto, es el mejor recordatorio para que no nos creamos los dueños del planeta, porque ante esa fuerza nada ni nadie puede imponerse. Solo es cuestión de correr cuando alguno de esos conos le dé por despertar de su plácido sueño para crear pesadillas. No deberíamos olvidar que hay cosas que no podemos controlar, como un volcán o, como parece, la mentira humana.
Estas son las cosas de CAI, las cosas que pasan en nuestra tierra, que se las contamos cada mañana en el 92.8, Onda Cádiz Radio. Amigos, que siempre triunfe el amor, que triunfe la verdad, que nos entendamos todo, que triunfe la cordura, la justicia y, sobre todo, que triunfe la paz. Que todo el mundo esté bien de salud, que todo el mundo tenga un puesto de trabajo. Desde su emisora Onda Cádiz en Radio, que su vida y todos los días de esa hermosa vida que tiene estén llenos de inmensa felicidad. With
every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be white.
Vaya, qué bonita la Navidad, niño.
Las casas de nacimiento son de papel, mire usted qué gracia. Y las montañas también, mire usted, mire usted, mire usted. Los ríos y las lagunas son de cristal y las flores son pintas, mírala, mírala, mírala. Los ángeles son de barro, la vía de barro, la oveja.
Seguimos adelante, esto es Cádiz contigo, con todos ustedes saliendo, sonando este villancico hermosísimo de fondo con los del río. Las casas del nacimiento son de papel. Mire usted qué gracia, Antonio. Qué bonito, cuánta ilusión, cuánta tradición, cuánta historia. Cuántas gracias tenemos que dar a la Asociación de Belenistas de Cádiz por todo lo que hacéis desde hace ya 33 años, si no me equivoco, ¿no?
Lo cumplimos ahora en febrero, Manoli.
33. ¿Y cuántos pregones?
Pues hoy va a ser el 28. 28º pregón de la Navidad.
Antonio, tú eres Antonio Montero, está con todos nosotros. Antonio Montero, que es el vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Cádiz. Cádiz. Y tú llevas los 33 años en la asociación.
No, yo me incorporé a la asociación en el año 95.
¿En el 95?
A principios del 95, sí, ahora voy a hacer.
Hace ya 29. 30
años, 30 años voy a hacer.
30, 30 mal contado.
Casi nada.
¿Y qué tal?
Muy bien. Muy ilusionado, como todos los años, mucho trabajo, porque esto requiere mucho trabajo.
Pero es que la gente se cree que solamente es cuando llega Navidad.
No, no.
Eso ya, es todo ya, el año,
esto,
¿eh?
Es todo el año. Nosotros, como decimos siempre, nosotros terminamos la campaña de Navidad, tenemos unos días de reflexión, porque siempre se comete algún fallito y, bueno, todo es mejorable. Y eso es lo que tratamos nosotros durante todo el año.
Tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a alguien. A mí me gustaría darle las buenas tardes a esa persona. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manoli.
Señoras y señores, esta es la voz del pregonero de la Navidad 2024, José María Riol. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti, a Antonio, que creo que anda por ahí por con vosotros y, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes de todas tus mañanas, que sé que son muy seguidas.
Televidente no, oyente. El corazón, el latido de las radios, ¿eh? Con el latido de las personas. José María, Antonio, José María tiene que estar nervioso, ¿verdad?
Pues no lo veo nervioso.
Ah, ¿no?
Que va, está muy enterito. Nervioso estoy yo.
No me digas, tú no.
Bueno, es que esto requiere, vamos,
esto es un equipo.
Compromiso.
Esto es un equipo.
Esto es un compromiso, claro. Que siempre procuramos, eso es, como te he dicho antes, sí, de cometer los menos errores posibles, ¿entiendes? Porque esto, al fin y al cabo, es, para nosotros es un prestigio. El pregón de la Navidad es un partido.
Muy grande.
Aunque muchos no lo crean o no lo entiendan, no, como nosotros.
Además, pero que bueno, sin la Navidad no habría Semana Santa ni habría nada.
Claro, es que esto es...
La Navidad es muy grande, es muy importante.
Es que todo de la mano, Manolí.
Claro.
Es que claro. Si no hay nacimiento, Jesús no está.
No hay Semana
que
Santa.
Es el que viene después de la cruz.
No hay muerte, pasión y resurrección, ¿no?
Sí,
es José María. ¿Cómo has terminado ese pregón?
Pues me imagino como todos los pregones, nunca lo das por terminado. Siempre una frase más o una frase menos que recortar, pero yo creo que ha quedado en su justa medida. Y como dice Antonio, esto no es un día para otro, tus trabajos, implica una elección como pregonero, de la cual estoy muy agradecido, implica una responsabilidad y a mí me gusta cumplir con todo el mundo y más con amigos, como el caso de Antonio y de toda la asociación de Belenista. Yo creo que intentaré estar a la altura del nivel que marcan ellos desde hace muchos años, como habéis dicho.
José María y Antonio, va a ser un antes y un después del pregón de José María Riol, ¿eh? Bueno. Porque yo más o menos sé algo, no todo, pero sé algo, me lo ha contado, y va a ser, bueno. ¿Tú ya se lo has leído, José María, a alguien, o le ha explicado a alguien cómo va a ser? Cuéntame, sin decirme cómo va a ser, cuéntame las sensaciones de esas personas con las que lo hayas comentado.
Bueno, el pregón, tú sabes que el pregón de Navidad tiene una connotación muy clara con respecto a otros pregones.
Sí.
En el caso de la Semana Santa, que debe ser un pregón alegre.
Uh-huh.
Y la música, el villancico, debe ser el hilo conductor de las palabras, no al contrario.
Uh-huh.
Y claro, es el coro, en este caso es la directora, la que tiene que estar en continua coordinación, y es evidente que debe de conocer el contenido de las partes, en qué momento entra la música, cuando deja de escucharse, y yo creo que junto con mi mujer es la que conoce la estructura y el contenido del pregón, pero está a buen recaudo, está a buen secreto.
A buen secreto. Bueno, pues no te queremos molestar más porque sabemos que lo estarás preparando todo. Tiene que estar concentrado, tiene que estar en capilla, ¿eh? Y que te salga como tu corazón lo siente, que sé que lo siente con mucha emoción. Y para ti es un día muy importante, al igual que para todos nosotros. Así que te salga como lo siente tu corazón, José María, y gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y esta tarde estaremos contigo en el Teatro del Títere, la Tía Norica, para aplaudirte, abrazarte, emocionarnos, alegrarnos y también algunas lagrimillas, ¿no?, con los recuerdos.
Eso es lo más importante de controlar, las emociones, que tú sabes que muchas veces el corazón va por encima de la mente y es lo que hay que controlar.
Pues muchísimas gracias. Esta noche vamos a emocionarnos contigo, José María Riol, pregonero de la Navidad 2024.
Cuando niño me parecía mi pueblo.
¿Cuántas sensaciones, Antonio? ¿Vosotros sabéis realmente lo que significáis en los días de Navidad? ¿Lo sabe la gente? ¿Lo sabe la sociedad?
Sí. Hay mucha gente que admira nuestro trabajo.
Es que se mezcla tantas cosas.
Sí, claro. Hay mucha gente que admira nuestro trabajo y, bueno, ahí estamos año tras año para atraer a más público y que haya más creyentes en esto. Que esto no hace falta de atraer a la gente.
Uh-huh.
De esta manera, como dice José María, cada uno tenemos nuestros sentimientos y bueno, esto es así, esto el que cree, cree, el que no.
Claro, recordar esa no historia que ocurrió hace tantos años, claro. ¿No? El principio de todo, ¿no?
Sí.
Y cada año vosotros representarlo de forma tan distinta y tan preciosa.
Totalmente.
Y tan mágica. Todos los años distintos.
Totalmente. Esas son ideas que crea, vamos, el autor del Belén, de ese año que se vaya a hacer, y bueno, él plasma sus ideas.
¿Y quién es el autor de este año?
Este año es José María Reina con su equipo.
José María Reina.
Sí, es una idea de nuestro presidente Paco Morales.
Paco Morales también siempre.
Tú sabes que, bueno, que yo estoy aquí hoy representando a nuestra asociación.
Sí, porque está un poquito pachucho.
Sí. Y le dejó el cargo a Pepe. Pepe ha creado su equipo y allí están liados, echándole muchas horas a nuestro Belén. Para que esté el día 5.
El día 5 podemos, es la inauguración,
sí.
Como ustedes saben, en el antiguo rectorado, en la calle Ancha. ¿A qué hora va a ser el día 5?
Sobre las 5 aproximadamente, 5 y media de la tarde. Abriremos al público un poquito más tarde porque, claro, nos queremos mezclar la inauguración con
oficial,
el alcalde,
claro,
la teniente
con
alcalde,
público.
Con el público, para que la gente no se acumule en la puerta,
sí,
y sea impaciente, ¿sabes?
Sí. Pues a partir de las 5:30 para el público.
No, sobre las 7 aproximadamente.
7 el público y a las 5:30 las autoridades,
sí,
¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Nos puede adelantar algo de qué va este año?
Me gustaría...
No.
Me gustaría... No. Hay agua.
Agua hay siempre.
Hay
está
agua.
Está el río.
Pero bueno,
lleva el agua.
Es un agua simulada, ¿sabes? Porque se le causa más sensación al agua real de lo que se va a hacer este año.
¿Qué manos tenéis? ¿Cómo hacéis el agua brotar? Parece que es verdad.
Sí, sí, sí.
Y el molino dando vuelta. Es que es precioso. Mira, yo me emociono al decirlo, ¿no? Porque todos los años digo lo mismo, pero porque es verdad, ¿no? Sí. El año que hiciste como si fuera la caleta, otro año por el pópulo, este año no lo sé porque no me lo va a contar. ¿A que no?
No quiero adelantar nada porque prefiero que...
Los tejados que de Cádiz, allí. ¿Te acuerdas las azoteas de Cádiz, sí, otro año? Que fue precioso.
Que el cartel que está puesto este año allí en... afuera de la entrada de Calle Ancha.
Sí, pues precioso. Y si hablamos del cartel, yo ya no quiero decir nada porque se me puede escapar.
Precioso. Precioso. Si el año pasado fue maravilloso, este año es
nunca
maravilloso.
Visto.
Vamos,
el de este año
son
nunca
dos
visto.
Obras de arte que vamos a tener nosotros conservadas ya en nuestra asociación.
Madre mía.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? El año pasado fue maravilloso.
Espectacular.
El pregón de Mario Payán, bueno, de Mario de Belén, pero para el pregón de Navidad de
sí,
Mario
sí,
Payán.
Sí, sí, sí.
Y el de este año de nuestro querido Aurelio.
Precioso.
Uf, que yo he tenido el honor de verlo hace ya un mes y pico. Qué cosa.
Una maravilla.
Grandioso,
una maravilla.
Grandioso.
La imaginación, lo que has pensado para hacer este cartel y bueno, te quedas mudado porque es que es un compendio de cosas que... Bueno,
precioso. La gente,
el artista es el que lo entiende.
La gente ni se imagina lo que van a ver. Sí. Ni se lo imagina.
Yo creo, y estoy seguro, vamos, estoy seguro de ello, que esta tarde vamos a pasar un buen rato. Sí.
Es
lo
una
tengo
gran,
totalmente seguro.
Sí, una gran obra de arte.
Porque se está trabajando mucho en ello. Bueno, de hecho yo he venido aquí que hace asfixiado. Porque he venido de allí del teatro.
Qué grande mi gente, por Dios.
Porque hemos estado preparando hasta ahora mismo lo que se va a exponer allí en el teatro.
¿Qué se va a exponer?
Van a colaborar también unos pequeños, unos chavales, porque eso lo lleva José María.
Lo sé.
Y bueno.
Y lo que se va a formar en el escenario, aparte del prego, no saben ustedes. Lo que se va a formar y lo que se va a crear encima sí. del escenario, ¿eh? Qué bonito.
Tenemos que agradecer también al ayuntamiento el habernos cedido el teatro. Porque lo que se va a exponer hoy allí, lo que se va a realizar
es muy grande en
el teatro, bueno, en el ayuntamiento, en el salón de pleno del ayuntamiento, no lo hubiéramos conseguido.
No, allí no se puede, no hay espacio
muy bonito,
suficiente.
Es muy bonito, porque es precioso.
Claro, es muy solemne,
sí,
pero
sí.
falta espacio. Sí. ¿Cuánta gente se quedaron en la calle el año que yo lo pregoné, ¿no?
Pues sí.
Qué pena. Pero allí sí, bueno, estoy loca porque llegué, ¿qué hora? ¿A las 7 de la tarde empieza?
7:30.
Vamos a
abrir el público sobre las 7 más o menos.
A las 7.
Nosotros traemos solo... Bueno, a mí lo único que me falta es llevarme el costo a estos sitios.
Y la cama.
Porque que... Pero bueno, se hace con muchas ganas, con mucho agrado, porque es para lo que trabajamos.
Pues sí.
¿Comprende?
Es para lo que trabajáis. Es el culmen de todo un año.
Sí, sí.
Porque durante todo el año habéis dado cursillos.
Sí.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha ido este año?
Bueno, el cursillo de este año se ha hecho en unos salones que nos dejó el ayuntamiento, que es donde hemos estado realizando prácticamente lo que se va a poner este año en el B. Y se han hecho dos cursillos, porque claro, había mucha gente y no queremos meter tantos cursillistas en un grupo porque no la atiende bien.
Sí, sí.
No es lo mismo atenderle a 12 o 15 personas.
Que a 30.
Ahí está.
No
le presta atención. Entonces se ha dividido en dos grupos y el cursillo aproximadamente es de 7 días más o menos.
Ah, nada más.
Siempre,
de 7 días.
Sí, sí.
¿Y en 7 días se aprende a hacer un portal como vosotros lo hacéis?
Se hace una escenografía. Que también estamos barajando la posibilidad de cambiar los cursillos. Porque en 7 días, como estamos hablando, no te da tiempo a quedarte con todo. Esto es un campo bastante abierto.
Es que es hacer todo, las casas, las figuras, La electricidad del molino, bueno, que se va a mover, del agua que va a brotar, que
nosotros figuras no hacemos.
Yo me veo, ¿no?, muy torpe, ¿eh?
El arte de la figura se lo dejamos a los artesanos.
A los artesanos, sí, ¿no? Sí. Entonces vosotros, ¿qué es lo que enseñáis?
Bueno, la edificación, el untado de escayola, el pintado, las perspectivas, temas de iluminación.
Todo eso. Y la gente muy contenta, ¿no? Bueno, y repiten todos los
eso,
años.
Hay gente que sí. Hay gente que sí. Bueno, y otros que se hacen ya socios. Una vez que han visto lo bonito que es el belenismo, se agregan con nosotros de socios. Y bueno, ahí tenemos algunos de los que han estado colaborando este año.
Entonces, este año en total, ¿cuántos participantes habéis tenido?
En el cursillo 32, si no me equivoco, Manoli.
Se han
hecho dos grupos.
Dos grupos. ¿Y quiénes son los que dais los cursillos?
Particularmente lo hacemos Pepe Reina y yo. Uh-huh. Después están otros socios, José Luis Almagro, incluso Paco Morales, que son los que más o menos entienden del tema. Y no, bueno, hay otros socios que colaboran durante todo el año, que aunque no tengan esa eficacia a la hora de hacer un Belén, pero ayudan, aportan. Uh-huh. Y siempre que están allí con nosotros en los cursillos.
¿Y qué materiales son los que vosotros empleáis? ¿Avanza con el tiempo o siempre son los mismos materiales?
¿Eso sí, esto va? Siempre va saliendo algo, Manoli.
Siempre, ¿no?
Sí. Normalmente lo que empleamos es el polespan, uh-huh, el corcho blanco.
Sí.
El polietileno extruido, que es un corcho grueso. Se está empleando ahora también la espuma.
También.
Y bueno, siempre van saliendo materiales. Ya las cayolas se están dejando aparte, porque las cayolas, aparte de que es un material sucio porque se seca muy pronto, se están empleando otros materiales.
También preguntarte, vosotros también os hermanáis con otras asociaciones de belenistas, ¿no? ¿Cómo es esos encuentros y esos hermanamientos?
Bueno, nosotros estamos hermanados con la asociación de Écija.
¿De Écija?
Sí.
¿Y eso?
Bueno, eso fue un feeling que se creó hace ya muchos años, porque ahí había unos amigos que yo particularmente les regalaba algunos belenes. Y bueno, ya se creó ahí un contacto. Todos los años hablamos con ellos y decidieron una vez de invitarlos allí a Écija. Que por cierto pasamos un frío, Manolo. Y tuvimos allí un almuerzo y hubo un intercambio de obsequios. Y estamos hermanados con la asociación que ahora mismo estamos hermanados.
Aunque la vida vuela y se nos va, sueño con ser de nuevo tu pequeño.
Ay, Antonio, esta época del año nos hace volvernos niños, sí, y niñas, sí, recordar cuando éramos pequeños y veíamos con esos ojos sorprendidos al niño Jesús, al Cagané, bueno, el Cagané es más moderno, ¿no? Pero los Reyes Magos, con qué ilusión, ¿verdad? Veíamos,
fiesta,
¿verdad?
Que me encanta.
Y
me
la
encanta.
Carita, si los mayores disfrutamos cuando vamos a ver vuestro nacimiento ahí en la calle Ancha, los pequeños.
Los niños.
Los pequeños. Vosotros fijáis en los ojos de los niños.
Sí, hombre. Hay muchas criaturas. Bueno, te invita, porque tú sabes que nosotros ponemos el Belén a cierta altura.
Sí.
Y hay niños que te invitan a cogerlo, porque es que están queriendo, se quedan ahí expectantes a ver qué es lo que hay ahí. Y te invita a eso, a cogerlo en brazos, a que vean lo que se ha realizado.
Y es que parece de verdad, ¿eh? La mula y el buey, las ovejitas, no, las gallinitas, los patos en el río.
Mucho trabajo, mucho trabajo para eso, para que quede en condiciones.
Bueno, y el mercadillo también, ¿no?
El mercadillo, mira, ayer estuvimos en el mercadillo de que organiza la Asociación de Reyes Magos.
Sí, ¿y qué tal?
Bueno, ha sido una experiencia más. Estuvimos allí echando rato y bueno, no, las ventas no estuvieron muy bien, pero bueno, hemos colaborado. Habían unos 60, más de 60 stands allí en el baluarte de los mártires.
Uh-huh. Siempre lo dan allí.
Sí. Uh-huh. Muy, muy bien organizado.
¿Y vosotros que llevaste un nacimiento, un portal de Belén?
No, nosotros hemos puesto un stand allí de venta. Vamos a ver, el...
Para vender figuritas, ¿no?
Sí, y todo. Y toda la casonería que comprende el tema del belenismo. El cartelista, Aurelio, pues nos cedió unas acuarelas muy bonitas, preciosas. Y esas ventas irían destinadas a...
A la Asociación de los Reyes Magos.
Bueno, no hemos
ningún
tenido,
niño sin juguete, hombre.
No hemos tenido la suerte de... Bueno, ya te digo, las ventas no fueron muy... ¿no?
Oye, Antonio, ya casi para terminar. Y si se me olvida preguntarte algo, dímelo, por favor, que no se quede en el tintero.
Bueno.
La inauguración es el 5, a las 7 para el público y a las 5 y media para las autoridades.
Sí. Sí. Bueno, que ya sabe que tú estás invitada.
Hombre, yo ahí estoy, Manolita la primera.
Y esta tarde pues te esperamos allí, ¿no?
También, en primera en fila, peor. Vamos, para disfrutarlo y luego comentarlo, porque mañana bien, tengo yo aquí. No lo podía invitar hoy, porque claro, hoy es cuando se va a descubrir el cartel también,
sí,
después del pregón.
También.
Entonces mañana voy a tener aquí ya al artistazo con nosotros para que nos hable de él, porque además es un hombre que me encanta cómo explica todos los pormenores de ese cartel tan maravilloso. Sí, una auténtica obra de arte.
Y bueno, hay que entenderlo, hay que entenderlo.
Claro que sí, se entiende muy bien porque lo explica muy bien. Y otra cosa, cuando una exposición de todos los nacimientos que habéis hecho durante todo el año, para que la gente podamos disfrutarlo.
El tema está en que no tenemos infraestructura
todavía,
Manoli. Bueno, tú sabes.
¿Y falta mucho?
Hay comentarios que nos los van a entregar ya.
Eran las murallitas de San Carlos,
sí,
¿no?
En la calle San Germán.
Eso. En las bóvedas.
Y bueno, ya están terminándolas. Yo creo que están listas ya. A la espera de que nos entregue las llaves. Una vez nos entregue las llaves, pues claro, ya este año no vamos a poder hacer nada.
Uh-huh.
Ya para el que viene, queremos los muebles inmobiliarios, queremos ponerlo todo nuevo.
Hombre.
Ya que nos han
sí
hecho una obra allí en condiciones, queremos ponerlo todo nuevo y una sala va a ser de exposición exclusivamente y la otra va a ser de taller.
Qué bien, durante todo el año.
La idea del ayuntamiento es darle vida a aquella parte por allí.
Sí, porque está más bien
sí, sí
vacía, ¿verdad? Y necesita más vida.
Claro. Si
están... Este año con el concierto que dio la Orquesta y Coral de la UCA de Zarzuela,
sí,
fue
sí,
maravilloso.
Sí.
Además, cómo lo han iluminado, ¿no?
Sí.
Con las luces de Navidad. Pues eso, sí, esa parte hay que darle mucha vida, mucha.
Y allí se están arreglando 6 bóvedas. Todas las cuales ya son nuestras. Yo creo que están terminadas, a falta de eso, de que en el ayuntamiento ya no de la llave visita.
Y ya amueblarla y abrir las puertas al público.
Una nueva vida con una nueva asociación.
Pues Antonio, como siempre, es un placer muy grande, muy grande.
Muchas gracias, Manoli.
Recibiros aquí, tú en representación de toda la asociación, de todos nuestros amigos y amigas.
Muchas gracias.
Y felicitaros por ese trabajo tan grande que realizáis, no solo ahora en diciembre, sino los 365 días del año.
Sí.
Gracias por estar ahí. Y gracias
muchísimas
por mantener
gracias
nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro arte. Gracias. En nombre de todos.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Y feliz Navidad. No, al mío no, al de todos vosotros.
Muy bien.
Es vuestro, no es mío.
Muchas gracias, Mauri.
Hasta siempre. Feliz Navidad.
Llegó la Navidad y el año que se va nos hace recordar un tiempo que se fue. El niño que un día fui se vuelve a aparecer y sueño con volver a verte sonreír. La casa familiar, los años de niñez, los sueños que jamás llegamos a cumplir. Y es que jamás dejamos de ser niños y siempre se recuerda con cariño. Aunque la vida vuela y se nos va, sueño con ser de nuevo tu pequeño. Que nadie me despierte de este sueño. El sueño de ser niño en Navidad. Navidad volvemos a vivir aquel tiempo feliz que nunca volverá. Volvemos a salir de nuestro cascarón y una vieja canción nos hace sonreír. Dos lágrimas de amor recorren nuestra piel por todos los que ya nos dijeron adiós. Y es que jamás, por más que pase el tiempo, se marcharán de nuestro pensamiento, pues tienen vida en nuestro corazón. Siempre estarán viviendo en el recuerdo, en un lugar donde no pasa el tiempo, pues siempre sigue siendo Navidad.
Están escuchando la alegría, la voz y el sentir de nuestra gente, aquí en el programa de todos los gaditanos. Somos Onda Cádiz Radio y estamos en el 92.8. Nos acompañan...
Bueno, pues estamos ya en la recta final de su programa, el de todos ustedes, Cádiz Contigo. Cádiz Contigo, y los gaditanos y los turistas aprovechan precisamente este puente que tenemos por delante. ¿Para qué? Bueno, para muchísimas cosas. Para visitar otros lugares y también para las compras de Navidad.
Son más frías, con tus manos entre las mías, y siempre está por llegar.
Y tenemos con nosotros para comentarnos de todo un poquito, de cómo tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a este puente del Día de la Constitución, del Día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para no gastar más de lo que debemos, para a ver dónde ir o cómo ir, de qué manera? Tenemos a Miguel Ángel Ruiz, que es el presidente de ACESCOM. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manoli, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, de recibirte. Y está aquí el puente, ese puente tan esperado en el que la mayoría ponemos el árbol de Navidad, ponemos el portal de Belén y también el que puedes escaquear un poquito a algún lugar para disfrutar con la familia, ¿verdad que sí?
Efectivamente, donde muchos aprovechan para realizar esos viajes, como bien decía. Y donde hay que hacerlo con todas las garantías, ¿no?, con toda la seguridad. Y digo esto especialmente en tiempos de engaños, en tiempos de fraudes, porque hemos detectado diferentes engaños que nos han denunciado los consumidores sobre todo apartamentos turísticos, ¿no?, que en muchos casos se publicitan con unas calidades magníficas y estupendas, pero que después el consumidor se encuentra que tiene un engaño, que ha sufrido un engaño y por tanto pierde el dinero, con lo cual no solo está perdiendo el dinero, sino también la ilusión, podemos decir, de ese viaje que siempre se hace con esa ilusión de tenerla, ¿no?
¿Y qué tenemos que tener en cuenta para que no nos engañen, Miguel?
Bueno, yo siempre digo que el sentido común es lo importante, ¿no? El evitar caer en la trampa implica que ante anuncios publicitarios en redes sociales, sobre todo, que es donde más aparecen, de apartamentos con unas características maravillosas, fantásticas y demás, y a un precio, y se conjuga con un precio bastante económico, mucho más barato de lo que marca el mercado, pues ahí empezar a dudar, empezar a pensar que podemos estar siendo víctimas de un fraude, y por tanto desde esa perspectiva pues a realizar comprobaciones en cuanto a la titularidad de quien nos está alquilando el apartamento, la vivienda turística, de si realmente está en ese registro obligatorio que tiene que tener de viviendas turísticas, donde veamos la ubicación, donde veamos las características del apartamento, y ya ahí si comprobamos que todo está en regla, perfecto, para adelante. Pero si vemos alguna duda, lo mejor, en base a ese sentido común que decía anteriormente, es no contratarlo.
Claro que no. Ante cualquier duda, desecharlo, claro que sí. Bueno, pues aparte de los engaños en esos pisos turísticos, los gaditanos y los turistas también aprovechan el puente para las compras navideñas, y es sin lugar a duda unos días frenéticos para los comercios, que dicen que algunas tiendas aumentan hasta un 50% en la facturación. Miguel.
Sí, son los días aprovechados para que se aprovechan para realizar esas compras, para empezar a realizar las compras, que además se combinan con este fin de semana que hemos pasado, que con el Black Friday. Y podemos decir que son los dos fines de semana con mayor tipo de, con mayor frecuencia de compras en los consumidores. Consumidores que le hemos hecho una encuesta, como todos los años. Uh-huh. En el caso de, a nivel nacional, la media por primera vez supera los 1.000 euros. Por lo tanto, todos los incrementos de precios, todo el IPC se está notando en esa estadística y esa previsión que hacen los consumidores. Y en concreto, pues estamos hablando de 1.081 euros de media en España por consumidor de gasto, y a los que hay precisamente que recomendarles pues esa planificación de compra, esa previsión, ver las necesidades, comparar precios y calidades para evitar pues que la Navidad, que ya es la más cara, te tengo que decir, de todas las estadísticas que hacemos, pero que no se vaya, que no se dispare, y que por tanto complique esa cuesta de enero que viene después.
¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, Miguel Ángel, el Observatorio de Consumo y esos estudios de los que nos habla, analiza las tendencias, los comportamientos de compra de la sociedad, de los consumidores en este periodo vacacional. ¿Qué es lo que más vamos a regalar en estas Navidades? ¿Perfumes, juguetes, moda? Cuéntanos.
Bueno, los juguetes yo creo que es el capítulo que más se hace, ¿no? Que más compras tiene por parte de los consumidores. De hecho, en nuestro estudio, en nuestro informe, tiene un apartado específico, el capítulo de juguetes. Estamos hablando de unos 200 euros de media por cada español en compra de juguetes, y ahí digo, vuelvo a recalcar, por cada consumidor, no es por familia, sino que estamos hablando por gasto por consumidor adulto. Por lo tanto, la cifra se tendría que multiplicar, en el caso de que sea una pareja, pues por dos ese gasto que va a tener esa familia en Navidades, ¿no? Y luego, otro aspecto que sí ha ido subiendo en los últimos años es el capítulo del ocio. Yo lo vengo diciendo en todas las entrevistas. Antes había una comida de Navidad de la empresa, ahora hay una comida de Navidad de la empresa, de los amigos, de la asociación, del gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace pues que al final esa partida, que antes era de 30 o 40 euros para los consumidores, ya esté alcanzando los 200 euros, y por tanto estemos hablando de gastos importantísimos.
Pues sí, que se aprovecha precisamente en estos días. Bueno, hablando de día frenético para los comercios, también, querido Miguel Ángel, en la alimentación, la gente nos volvemos locas perdidas comprando los productos navideños desde muchísimo antes de que lleguen los días de Navidad, ¿eh?
Sí, sí, desde el mes de octubre, ¿no? Podemos decir que pues estaban, sí, ya en una superficie en los lineales de venta. Eso tiene un doble problema: el económico, que gastamos más, compramos más, pero también es un problema desde el punto de vista
más
de la dieta. Y de,
claro.
Exacto. Y después tenemos que recurrir a dietas milagro, que ya hablaremos de ellas y que perjudican a nuestra salud también, y habrá que hacer algunas cautelas.
Pues sí, y también preparando el cotillón de fin de año, porque seguimos queriendo fiesta el último día del año, ¿no? Y darle la bienvenida al siguiente con lo mejor de nosotros.
Sí, donde siempre la recomendación va enfocada a que el consumidor acuda a fiestas autorizadas, es decir, que si estamos hablando de fiestas extraordinarias, que tengan la autorización municipal. Si estamos hablando de establecimientos de hostelería, ya lo tienen, pero que se cumpla con el aforo, con todas las condiciones de publicidad, que en el que hagan, y ahí al consumidor le pedimos que haga de inspector de consumo, es decir, que en caso de que vea alguna irregularidad, algún incumplimiento y demás, pues que sea él el que denuncie, el que pida que se sancione el establecimiento o que se compruebe el aforo, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando está en un establecimiento de hostelería, que vea demasiado lleno y que vea que existe algún tipo de incumplimiento y de riesgo para la integridad física o para la salud de sus consumidores.
Uh-huh. Y de lo que más se queja el ciudadano en esta fecha, aparte de lo que nos acabas de comentar, en esa fecha que se aproxima, ¿cuáles son los problemas más habituales en esta fecha para tenerlo en cuenta?
Bueno, pues yo diría las devoluciones, ¿no? Ahora mismo que hemos pasado el Black Friday, sacamos la semana pasada una nota de prensa porque hay determinadas páginas web que están limitando ese derecho del consumidor de reclamar, de solicitar la devolución de un producto que no ha podido ver, que ha comprado a distancia, y la legislación pues permite que haya 14 días hábiles para realizar esa devolución, cosa que no se está permitiendo, no se limita, en tanto en cuanto la legislación dice que tiene que ser gratis y nos encontramos con que se cobra una cuantía económica por devolver un producto. Entonces eso es una red de las reclamaciones que más estamos recibiendo ahora, y ya después en enero pues se juntan las devoluciones con las rebajas y ahí hay cierta preocupación por los consumidores y por los comerciantes y algunas reclamaciones más que otras, ¿no? Pero tampoco son cuestiones que sean masivas las reclamaciones o que estemos hablando de engaños masivos, no, para nada. Cada vez son más tranquilos las navidades, cada vez son más tranquilas las rebajas y, por tanto, algunos malos entendidos que pueda haber se van solucionando.
Bueno, pues ya lo están ustedes escuchando, señoras y señores, todo lo que tienen que tener en cuenta con todo lo que se nos aproxima un año más. Pero bueno, ahora tenemos ese último gran respiro vacacional antes de la Navidad, con esos dos días de fiestas maravillosos, el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, para quienes no puedan resistirse a una pequeña escapada. ¿Qué es lo que nuestro querido amigo Miguel Ángel Ruiz le aconsejaría para que lo tenga en cuenta?
Bueno, pues sobre todo la planificación y ese derecho que tenemos a reclamar y ese derecho que tenemos a que la publicidad se nos cumpla, ¿no? Como decimos siempre, la publicidad tiene carácter vinculante, carácter obligatorio. Recomendamos al consumidor que guarde esa publicidad, que la guarde, y que en consecuencia reclame en caso de que exista algún tipo de problema, algún tipo de incidencia que no se corresponda a la realidad con lo que realmente nos han ofrecido, ¿no? Y por tanto ahí el consumidor está en su derecho de solicitar la devolución de todo el importe o
el bandolero lo ha puesto, ¿no? Bueno, pues se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero cada lunes vamos a dar pormenorizadamente consejos, recomendaciones para tener en cuenta, para que no nos den gato por liebre, para que no nos engañen, Miguel Ángel. Pero ¿hay algo que te gustaría recalcar antes de marcharnos?
Sobre todo que la gente disfrute, que compre si tiene dinero, que claro, ayude al comercio local, claro, sí, al comercio tradicional. Y haciéndolo con cabeza, planificado y teniendo en cuenta nuestro presupuesto, estupendo, que disfrutemos las Navidades, creo yo que es la mejor recomendación, y que disfrutemos viajando durante este puente.
Pues que, bueno, ¿te vas a ir por ahí, Miguel Ángel? A ver, ¿nos podemos enterar?
Estaré. Sí, no hay problema. Estaré en Sevilla, durante el puente.
Bueno, pues
sí,
que lo disfrute con tu familia, que es maravillosa. Un abrazo muy fuerte desde la Tacita de Plata.
Gracias, Manoli, gracias a los gaditanos.
Nos vemos, hasta el lunes.
Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio, 92.8.
parecía mi pueblo, ay, mi pueblo. Una blanca maravilla, un mundo mágico, inmenso. Recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo, ay, ay, mi pueblo. Eran palacios y catedrales los templos, y por las verdes campiñas iba yo, ay, siempre contento, inundado de aventura, y al llegar llegará al mismo cielo. Las casas eran palacios y catedrales. Cielo celeste como mi alma, como mi alma sereno.
Bueno, faltan muy poquitos minutos para terminar. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros, que se hayan enterado de todas las cosas que pasa aquí, en nuestra tierra, en Cádiz Contigo. En el 92.8 nos vamos en este primer lunes del mes de diciembre. Pero antes...
Entre todos, ustedes y nosotros, estamos haciendo cada día la radio más gaditana, la radio más de aquí, más nuestra. Recuerde, en el 92.8, Onda Cádiz Radio, la radio como usted la quiere.
¡Qué alegría, señoras y señores, compartir cada día la vida con todos allí donde se encuentren! Trabajando, estudiando, paseando con los walkie puestos, conduciendo en el coche, en su casa, haciendo las tareas, o en el hospital, a todos, gracias, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por compartir lo más valioso que tenemos cada día con esta, su casa, con Onda Cádiz Radio, la más gaditana. Saludos desde el control de Jaime Espinosa y aquí de una amiga que mañana va a estar esperándoles para dar lo mejor de todos nosotros. Hasta mañana. While I tell of Yuletide treasure, fa la 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 la, fa la 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 la.
Cádiz Radio 92.8. Cosas de CAI, las cosas que pasan en nuestra tierra, que se las contamos cada mañana en el 92.8, Onda Cádiz Radio.
¿Te quieres quitar las gafas? Confía en los mejores profesionales. Vista Tecnoláser te da los mejores avances y la seguridad de la experiencia. Ven a vernos, que la consulta preoperatoria te sale gratis. Te esperamos en Vista Tecnoláser Oftalmólogos en Cádiz. Llámanos al 956 07 17 17 o en Vista